Son las 6 de la tarde y 8 minutos. Abrimos el gabinete. Saludamos a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
También Estefanía Molina. Buenas tardes.
Hola, Carmen. Buenas tardes.
Y Javier Gallego. ¿Qué tal, Javier?
Hola, muy bien. Buenas tardes. Un abrazo.
Vamos a hablar del acuerdo al que se ha llegado en la cumbre europea después de una cumbre larguísima, 4 días, y hasta las 5 de la madrugada esta mañana no se llegaba a ese acuerdo. 4 días y 4 noches de negociación. Los 27 alcanzaban ese acuerdo histórico en Bruselas, aprobaban un fondo de 750.000 millones de euros para paliar los estragos de la crisis del COVID en la economía de todos los países. El presidente del Consejo, Charles Michel, lo anunciaba así.
We did it. Lo hemos hecho. Hemos logrado un acuerdo en el paquete de recuperación y el presupuesto europeo. Una maratón que ha acabado en éxito para todos los miembros, pero sobre todo para la gente. Este es un buen acuerdo, un acuerdo fuerte, el acuerdo adecuado para Europa ahora mismo.
390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones en créditos. Por primera vez, las subvenciones se van a financiar con emisiones de deuda conjunta que pretenden evitar que haya grandes desigualdades entre los socios comunitarios, es decir, mutualizando la deuda. Superado el bloqueo de Holanda y sus aliados, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que entiende algunas concesiones, como que se haya pactado un freno de emergencia, porque es normal que los que se endeudan quieran velar sobre cómo se gasta el dinero.
La única línea roja que teníamos en esta negociación era no llegar a un acuerdo. Europa no se podía permitir no llegar a un acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España, y desde luego España, si ha hecho algo, ha sido precisamente eso, tender puentes, no caer en ningún tipo de provocación. En definitiva, al final, la unión hace la fuerza.
España e Italia, dos de los países más afectados por la crisis, están entre los grandes beneficiarios. Pedro Sánchez considera que el paquete de medidas es un auténtico plan Marshall. Nuestro país recibirá 140.000 millones de euros.
140.000 millones de euros aproximadamente, el equivalente al 11% del Producto Interior Bruto español en el año 2019, y de ellos 72.700 millones de euros en transferencias y el resto en préstamos.
Un dinero, ha dicho, que hay que destinar a hacer las transformaciones necesarias para lograr una economía resiliente, verde, digital e inclusiva. Todos los grupos de la oposición han mostrado su satisfacción, aunque han hecho sus puntualizaciones. Pablo Casado le ha atribuido el mérito a los populares europeos, que según él han hecho más por España que los socios del gobierno del PSOE.
Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
Aún así, ha dado instrucciones a su grupo parlamentario para que intenten llegar a un acuerdo hoy en el dictamen para la política europea y la sanitaria en la Comisión de Reconstrucción, que mañana se vota. Ahora toca ponerse de acuerdo para lograr estabilidad presupuestaria y concretar el uso de los fondos y las reformas que se tienen que acometer. Ya os lo he resumido todo, ahora hay que analizar la letra pequeña, vamos a bajar hasta el fondo y ver sobre todo cómo pasa de política europea a política doméstica, que será interesante verlo. ¿Quién de vosotros quiere empezar? ¿Elisa, Javier, Estefanía?
Pues pasará de forma cutre, como ya estamos viendo. De facto, lo curioso y lo insufrible de esto es que durante estos días en los que en 6 actos se ha conseguido este acuerdo, que verdaderamente es histórico por los motivos que ahora diremos, y verdaderamente importante para todos nosotros, mientras esto sucedía, pues ha habido en nuestro país declaraciones que hablaban de que si el problema era que España no hacía los deberes, que se tenía miedo al gobierno social comunista. En fin, se ha intentado engañar a los ciudadanos, porque esto en ningún momento se ha jugado en un eje ideológico dentro de la Unión Europea, sino en un eje que era distinto, que era entre algunos pequeños países del norte y el grueso de la Unión Europea, los países del sur y el eje franco-alemán, que constituyen la mayor parte de la población y del PIB de la Unión Europea. Esto es lo que se ha estado jugando. Ahí no se ha estado jugando en términos ideológicos ni de la derecha ni de la izquierda, porque ese eje ha sido ampliamente pasado, ¿no? Por lo tanto, primero se ha intentado engañar y jugar de una forma pues muy burda con el electorado español. Esto no se jugaba en esos términos, ¿eh? Y si ahora lo intentan rentabilizar, incluso estaba lo que yo he llamado el clan de los mezquinos, ¿no? El clan de los mezquinos era aquel clan que considera que cualquier enemigo de mis propios enemigos es un tipo fantástico y que entonces se han convertido en holandeses en estos días, y ahí hemos visto desde gente de ultraderecha que eran holandeses a gente del Partido Popular o independentistas catalanes, que se han convertido en grandes holandeses en estos días, porque les parecía genial que Holanda nos apretara las tuercas, porque les parece que cuanto peor, mejor, y por lo tanto prefieren que nos vaya mal a todos, a la Unión Europea y a todos los que habitamos en esta península ibérica, les prefieren eso a es que tengo retorno, ¿eh? Tengo
sí, que decirlo, y también creo que das golpes en el micrófono. ¿Es posible que des golpes en el micrófono,
Lisa? No estoy dando ningún golpe en mi micrófono porque lo tengo lejos de mí. Pero sí tengo... Ahora creo que tengo menos retorno. Bien, lo que vengo a decir es que eso se ha producido en lo que hablabais de cómo trasladamos esto a lo doméstico, ¿no? Luego hablamos un poco de lo que verdaderamente es histórico, que a mí me lo parece.
Sí, pero vamos repartiendo juegos, sí.
A lo doméstico, resumo. Lo hemos traído, lo hemos trasladado a lo cutre. A lo cutre, que es lo que hacemos siempre, a la rencilla cutre, y a no tener grandeza de miras ni llevar a los ciudadanos el verdadero significado de lo que ha sucedido en Bruselas.
Me hace gracia lo que has dicho, Elisa, de lo de los holandeses, porque el artículo de Enric Juliana hoy en La Vanguardia habla de eso, del partido holandés en España, ¿no?
El partido de los mezquinos, porque sí, son mezquinos. Rácanos. Para mí, Holanda, Austria, Finlandia y tal, no son frugales, son rácanos, Y además de rácanos, son hipócritas, porque uno de los golpes en la mesa que dio Macron durante la negociación, lo dijo bien claro: esto lo vamos a pagar Alemania y Francia. ¿De qué están hablando? Sí, porque sí. Es que encima es mentira, es que ellos no lo van a pagar, lo van a pagar Alemania y Francia.
Efectivamente. ¿Estefanía o Javier Gallego? ¿Quién quiere seguir?
Sí, yo misma.
Vale, Estefanía Molina.
Bien. Bueno, yo creo que aquí había un tema de fondo que era muy importante por el gobierno que tenemos, que es de PSOE y Podemos, que era un debate en torno a la cuestión de la soberanía. Y esto es muy importante porque también hay que recordar que en el año 2015, cuando la crisis económica, uno de los términos que más estaba en el debate público era la cuestión de la soberanía de Grecia. Si Grecia, en su participación en la Unión Europea y toda la crisis que arrastraba tan grave, había perdido la capacidad de sus ciudadanos de decidir cuál es el destino de su país. Y vimos que allí pues venció la participación o la concurrencia en una institución como es la Unión Europea, los poderes internacionales económicos, FMI, Banco Central Europeo, porque también hay Tsipras y quiso hacer una maniobra política, que era aquel referéndum para que los ciudadanos decidieran si querían aceptar las condiciones del rescate. Y un poco con esa imagen, yo creo que sobre todo bebía este gobierno con esa idea de que diese la imagen a los propios ciudadanos de aquí, sobre todo básicamente a todos los ciudadanos, pero los que tenían las esperanzas puestas en el gobierno de izquierdas, que había una autoridad superior que estaba decidiendo por encima de nosotros y que ese dinero iba a venir con unas condiciones dictadas por una troika, unos señores de negro, etcétera. Yo creo que ese imaginario estaba pesando también por todo el precedente griego y lo que vivimos. Parte de lo que ha intentado defender este gobierno ha sido que eso no iba a ser así, que no iba a haber condiciones, que no iba a haber reformas, que podríamos gastar el dinero como quisiéramos. Yo creo que el acuerdo al que se ha llegado, se ha intentado hacer un encaje de bolillos en la Unión Europea para contentar a todas las partes, porque yo creo que aunque haya países que son muy pequeños, un país un voto, y eso no hay que olvidarlo nunca, y tienen sus intereses legítimos, y también en el sur, y el propio Garicano en la entrevista que tú le has hecho, me ha llamado la atención cuando ha dicho que en España nos caracterizamos por pedir dinero y no explicar para qué lo vamos a gastar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo, por un lado, que es una oportunidad para que España demuestre una disciplina fiscal que a lo mejor, en esta terminología de que somos los PIGS, los del sur, los indisciplinados, etcétera, es una oportunidad para demostrar que cumplimos, pero también, volviendo a lo que decía, ha sido un encaje de bolillos porque sí que va a haber condiciones. Por tanto, no vamos a volver a aquello de los hombres de negro llegando con los maletines, etcétera, pero algunas condiciones va a haber. Y una de las más importantes, y creo que ahí ha sido un poco eso de estucar, repartir juego, un poco para que todos estén contentos, que cualquier país, incluso Holanda, si cree que el gobierno se va a gastar el dinero en algo que ellos no consideran que fuera para eso, pues puede vetar temporalmente la negociación, pide su derecho de veto, 3 meses se paraliza y por mayoría cualificada se remite al Consejo y los 27 votan por mayoría cualificada si creen que España procede o no procede dentro de las recomendaciones. Un segundo, Elisa, yo te he dejado terminar. dentro de las recomendaciones si ese dinero se está usando para los fines que son de esta pandemia. Como cuando hablamos de reformas, no necesariamente son recortes, si es que lo ha dicho Garicano y yo lo apoyo completamente. Aquí se habla de hacer reformas como por el medio ambiente, proyectos ecológicos, transformación industrial, el turismo, etcétera. Hay una serie de cuestiones, pero no es un dinero, coja el dinero y corra, no es un dinero gratis total. Pero España va a tener que demostrar que está haciendo unas reformas que son adecuadas, pero que en ningún caso tienen por qué ser para empeorar la vida de nadie. Y esto está bien que lo aceptemos. Y creo que aquí Podemos ha hecho un movimiento muy inteligente. Estos días estoy leyendo un libro que escribe Pablo Iglesias con el prólogo de Varoufakis, que, perdón, ahora no recuerdo si es Varoufakis o Tsipras, creo que es Varoufakis, que habla de disputar la democracia. Y un poco creo que lo que ha intentado aquí hacer Podemos es dar a entender que esto son unas condiciones blandas. Está claro que Podemos ha tenido que encajarse con lo que hay. No se puede aquí reivindicar la soberanía total. Es un dinero que nos dan para que gastemos en mejorar nuestra economía y en sostener todo lo que nos ha costado esta pandemia, pero que tampoco no es un dinero tal. Y esto tan es así que he visto hasta Garicano dispuesto a que Ciudadanos se abra unos presupuestos. ¿Por qué? Porque ya no, yo creo que ya no, esto ya no va de ideologías. Esto va de que sacar el país adelante. Y ahí van a tener que concurrir todos. Incluso yo creo que la reforma laboral, esta madrugada el presidente del gobierno no ha dejado claro que se derogue. Yo siempre he dicho que no creo que se vaya a derogar íntegra. Aspectos lesivos sí, pero íntegra ya digo que no. Y bueno, luego seguimos, pero
sí, seguimos. Elisa, ¿querías morcillear algo? Te recuerdo que todavía no ha hablado Javier Gallego, sí, pero si quieres decir algo.
Pero lo amorcilleo luego en el sentido.
Ah, vale, pues luego.
Sí, pero quiero no, pero en el sentido, voy en el sentido de que precisamente tal y como lo ha explicado Estefanía, parece que efectivamente se han cumplido los peores augurios del control. Y realmente no es así. Lo que Holanda quería era que se votara por unanimidad, o sea, es decir, que hubiera unanimidad para aprobar los proyectos. Y por tanto, que con su solo voto pudiera vetar un proyecto. Y lo que se ha conseguido es que pueda echar el freno y después de 3 meses ir a aprobarse por mayoría cualificada. Es decir, que Holanda no se ha salido con la suya, pero expliquemos las cosas como son. No, porque tal y
Elisa las ha explicado tal y como son. La interpretación la has hecho tú. Te estoy diciendo que precisamente ninguna ha sido inteligente el movimiento de Podemos de sumarse al carro, que este dinero no es para asfixiar a España y que vamos a poder gastarlo a mejorar la economía. ¿Dónde está el augurio tremendo que yo he hecho?
No, porque has empezado diciendo no, es que decían que no iba a haber, que no, la soberanía, es que de lo que se trataba y de lo que se ha tratado y lo que se ha conseguido es de que efectivamente los proyectos tengan que adecuarse a la agenda de la Unión Europea, al convenio de París climático, es decir, al futuro que la Unión Europea ve para ellos mismos. Lo cual no tiene nada que ver ni con el austericidio, ni con has hablado del tema fiscal. Si resulta que se ha derogado, digamos, la cláusula de control presupuestario hasta dentro de 4 años, me parece. Es decir, si el plan actual no tiene nada que ver con la solución de la crisis anterior.
Elisa, yo no he dicho nada de austericidio. He repetido que no había hombres de negro. No sé dónde has visto que yo he hecho los peores augurios.
Sí, Elisa, lo siento, pero yo también he entendido lo que decía Estefanía es que el dinero no es gratis total. Pero hay una condicionalidad, pero que la condicionalidad no está ligada a recortes. No, es que no está ligada a recortes, pero eso también lo ha dicho. Una cosa son reformas en las líneas de las políticas de la Unión Europea. De hecho, una de las cosas que ha dicho Nadia Calviño esta mañana es que ellos estaban muy tranquilos porque también su proyecto político comulga perfectamente con las líneas de la Unión Europea.
Ergo,
claro,
esto no tiene nada que ver ni con disciplina fiscal, ni con... Pero claro, pues que no. Ha hablado Estefanía de disciplina fiscal.
No he dicho eso en ningún momento. He dicho que vamos a tener que cumplir con los programas que básicamente nos pidan. Tanto es así, Elisa, que el gobierno ya tiene pensado una reforma educativa que puso en marcha, colarla con haciendo.
Lo resumo en lo siguiente: como el programa que nos piden es chachipiruli, porque el programa consiste en pensar en el planeta, hacer economías verdes, adecuar la economía a lo verde, reducir las emisiones de carbono, etcétera, como lo que nos proponen, o como el programa es chachi, el programa no consiste en apretar a los de abajo para que los de arriba sigan estando igual como fue en 2008, pues entonces, pues sí, nos piden unas condiciones, pues bienvenidas las condiciones, claro, porque son unas condiciones que nada tienen que ver.
Pero efectivamente, son de reforma y de modernización de una economía de nuestro país y de otros países, o sea, que bienvenidas sean. Pero es evidente que es un endeudamiento por programa, es decir, el dinero no va a llegar mañana ni de aquí a unos meses, el dinero va a ir en función de los programas que se presenten para que todo el mundo valore en qué se están gastando y qué es lo que se está haciendo, y tiene que seguir una directriz que es clarísima, es la de la Unión de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ¿no? Efectivamente.
Se llama semestre europeo.
Efectivamente.
Si me permitís ya.
Creo que habéis polemizado mucho, pero creo que estaba claro lo que estabais diciendo. Ahora, sí, Javier, que me dio, por favor.
Yo creo que sí. Yo es que creo que no hay gran debate en esta discusión que teníais, que voy a entrar en ella, pero hay un semestre europeo que lo dirige, una hoja de ruta que la marca la Comisión, que es evidentemente las bases de las condiciones que las va a haber, de el dinero que vía subvención, vía préstamo, van a recibir países como España. Si me permitís, de todas formas, antes de nada, que os he estado escuchando en este debate micro, ampliar mucho, mucho el foco para decir que hoy sobrevive la Unión Europea. Yo me gustaría, más allá de ideas políticas, de naciones, de nacionalidades, decir que hoy sobrevive la Unión Europea, que es un día muy positivo, muy importante, porque estaba en peligro la Unión Europea, porque ha encontrado de nuevo una razón de ser de cara al ciudadano del que estaba cada vez más alejada. Los ciudadanos tenían una desafección creciente estas últimas décadas, con razón en muchos casos, de la Unión Europea, y ha encontrado un camino que le puede acercar y que puede visualizarla como instrumento, una prueba de fuego. Hablaba Pedro Sánchez, y en esto yo sí que coincido con él, que Europa no se podía permitir, ha dicho textualmente, un fracaso. Lo mismo que pensaban Alemania y Francia, por interés propio económico incluso, no pueden dejar caer y colapsar a economías como la española, la italiana, etcétera. Por tanto, había peligro de que esto fuera un fracaso, mínimo, porque todos eran conscientes de que no había otra oportunidad, pero hay que aplaudir que por fin Europa ha encontrado de nuevo esa razón de ser de cara al ciudadano. Dicho esto, vamos al debate que teníais y a España. España, evidentemente, ha encontrado un flotador menor del que algunos economistas creen necesario. Algunos hablan de 80.000 millones que no están ni vía subvención ni vía préstamo, pero ha encontrado un flotador. Y por eso, pues, Pedro Sánchez, evidentemente, saca ese pecho exagerado con aplausos en Moncloa esta mañana, como si fuera, victorioso después de los tercios de Flandes como capitán. Pero bueno, luego es una oportunidad. Pero ¿por qué también desde el centro-derecha, partidos liberales, se apoya este acuerdo? Pues porque, como comentaba bien Estefanía, hay una condicionalidad clave. Hay una condicionalidad que marca ya, que está marcada en el semestre europeo, en la hoja de ruta de la Comisión, que va a impedir ciertas veleidades. Y sí que es ideológico, Elisa, yo ahí discrepo de ti. Sí que hay un debate ideológico, evidentemente. Hay un debate ideológico dentro de cada país que también afecta a Europa, y por eso en Europa hay líneas de cara a mantener esa hoja de ruta. Por tanto, exigencias como, por ejemplo, no una derogación, que no la va a haber, total, de la reforma laboral, como este gobierno pactó Podemos con otros socios nacionalistas, pues no la va a haber, porque evidentemente van a estar condicionadas las ayudas, porque va a exigirse un equilibrio presupuestario, porque va a haber una cláusula de control, un cierto veto implícito, y eso lo ven muchos partidos como algo positivo del acuerdo alcanzado, y ha sido una exigencia de ciertos países. Por tanto, yo creo que sí que es un debate ideológico, y que esa unanimidad que se ha encontrado es, como ha reconocido incluso el Pedro Sánchez de hoy, no el de hace unas semanas, a costa de la condicionalidad de los préstamos y las subvenciones.
A ver, se quiere convertir en un debate ideológico, porque aquí en España cualquier cosa es buena para el convento de algunos. Fíjate si es ideológica la cuestión, que Merkel, nuestra, ¿os acordáis de él? En fin, nuestros sudores durante 2008, durante toda la crisis con Merkel, que se convirtió en nuestro diablo.
Y hoy es nuestra salvadora.
¿Por qué? Porque Merkel es perfectamente consciente de que este no es el momento de seguir por ese camino y por esas soluciones. Por lo tanto, todos los que hablan ahora mismo de recortes, de no sé qué, están equivocados, porque ahora lo que hay que hacer es inyectar dinero, y es lo que se va a hacer. Se va a inyectar dinero. Bien, lo más importante de todo esto, como tú apuntabas, es el hecho de que la Unión Europea ha dado un paso de gigante, y ese paso es un paso contra lo que pretendían Holanda y los mezquinos, que yo les llamo, ¿eh?
Autodenominados porque, frugales, que se llamaban así,
pero
a sí mismos.
Frugal es el que come y se controla en su propia comida, sí, no el que quiere controlar la comida de los demás, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Entonces, en castellano es mejor llamarles mezquinos, que son los que no quieren dar de lo que tienen, ¿eh? Aunque les sobre. Esos son los mezquinos. Bien, pues lo que sucede... Bueno, búscalo en el RAE.
Discrepo.
Pero vamos a ver, ¿cómo vas a discrepar de lo que a mí me dé la gana llamar a estos señores? Yo les llamo mezquinos porque a mí me da la gana llamarles mezquinos, ¿vale?
Javier, después nos explicas de qué discrepas, pero ahora que acabe Elisa, que acabe
Elisa. Tú les llamas como quieras. Bien, pues la historia es que contra ellos Europa ha avanzado en una línea que era importantísima, que era la mutualización de la deuda. Esto, que era una barrera para muchos, se ha conseguido con la fórmula que se ha querido dar, pero es una mutualización de la deuda, es decir, todos los países se endeudan solidariamente para recibir más unos que otros, los que necesitan. Eso es un paso hacia una fiscalidad común. Y en la Unión Europea, que es una maquinaria que es muy pesada y le cuesta mucho avanzar, ya hemos visto lo que le cuesta a los pactos, etcétera, las líneas en las que se avanza suelen ser líneas de las que no se retrocede. Rutte, cuando ha llegado a su país, ha insistido mucho en las declaraciones que ha hecho diciendo: esto es una operación puntual y para nada supone que vayamos a estar haciendo transferencias de riqueza del norte hacia el sur. Bien, en el fondo es lo contrario lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que Europa avanza hacia mutualizar la deuda, ¿eh? Hacia poder emitir incluso en un futuro deuda común, porque es un primer experimento de endeudarnos juntos. Y esto es importantísimo, importantísimo, ¿eh? En lo que supone de unión, porque en un país no solamente tiene la misma moneda, sino que también todos somos solidarios en la deuda que contraemos. Los, comillas, Estados Unidos de Europa estarán más próximos cuando seamos capaces de endeudarnos juntos de una forma solidaria, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y por eso es tan histórico. Y por eso a mí no me gusta nada lo que dices antes del Plan Marshall, ¿eh? Porque el Plan Marshall fueron unos señores de fuera que vinieron a Europa a ayudar con su dinero, a regar Europa de su dinero. Y estos son los propios europeos decidiendo endeudarse juntos, ¿eh? Durante bastantes años para salir adelante ayudando a los que peor están. Y eso es sustancialmente diferente y sustancialmente mejor.
Sí, yo quería añadir una anécdota sobre los mezquinos que decía Elisa, que leí, creo que la leí en el periódico, que cuando Rutte estaba paseando con su bicicleta por ahí por Holanda, porque se ve que bueno, es un primer ministro, pero que va en bici. No sabemos si los escoltas también, ¿no? Pero va en bici. Pues de pronto se encontró un operario que le dijo: no le dé dinero a los italianos y a los españoles. Y Rutte se sonrió. Esto es un poco para que nos, una anécdota, para que nos hagamos una idea de lo que piensa mucha gente, un operario, un trabajador, un señor, un ciudadano holandés de los Países Bajos, de lo que piensan un poco de lo que somos en el sur de Europa. Tienen esta idea de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, etcétera.
Bueno, han sido muchos años de instalar esta idea en Europa, desde la crisis del 2008. Aquí el problema es que hay españoles que se crean ese discurso.
Efectivamente, aquí es el tema. Es decir, lo que no ha parecido normal en toda esta crisis es la sensación de que había quien incluso... Es evidente que hay gente que su mentalidad económica es la de la disciplina fiscal, y esto hay economistas, juristas, arquitectos, quien sea. Hay gente que en su casa es austero, pero luego hay personas que en el fondo se alegraban de que nos apretaran las tuercas. Y esto, pues, es lo que dice un poco Carmen. Esto es injusto o insolidario para lo que es el conjunto de los ciudadanos. Porque aquí hay un tema. Al final, el gobierno lo que quiere hacer es proteger ante todo el gasto social. Y cuando decimos gasto social, son las políticas de precarización, de mejorar el nivel de vida, pero no para precarizar, perdón, sino para mejorar el nivel de vida de las clases precarizadas. Ingreso mínimo vital, los ERTE, etcétera. Todo esto, que también quiero recordar que la Comisión Europea y el Consejo han hecho informes, muchas veces, en el año 19-1, diciéndole a España que había que mejorar los sistemas de renta mínima, que no estaban llegando a todos los desfavorecidos y que teníamos ya unas capas de pobreza importantes en nuestro país. Es decir, la Unión Europea también está por estos planes. ¿Qué pasa aquí? Pues sí, ha habido gente que se ha alegrado de que apretar las tuercas. Yo creo que ya para la conciencia de cada uno, antes se decía la patria la llevan en la pulsera, ahora ya no sabemos dónde llevan la bandera. Pero esto también es para pensarlo. Y estas reformas son importantes porque el dinero que nos han dado no cubre todo el agujero. si de las 140.000 millones de euros, 70.000 y pico son transferencias directas, quiero dar datos. Los ERTE, ya solo los ERTE han costado 42.000 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social año 19, 17.000 millones de euros. Y el gasto anual en pensiones es 144.000 millones de euros. Es decir, este dinero que nos dan es porque el déficit se calcula que este año acabaremos en un 14. Lo normal que la Unión Europea tolera es un 3, como mucho. Acabaremos en un 14. Nos dan ese dinero, pues obviamente que hace falta reformar la economía. Si es que no es suficiente con esos subsidios, es que con eso no llegamos. Y ahí también hay que hacer un poco de pedagogía. También, yo creo que el contexto es bueno porque nos hemos dado cuenta que del turismo no podemos vivir toda la vida. Las fábricas, hemos tratado aquí en el gabinete, que se marcha Nissan, se irán muchas otras empresas automovilísticas porque ahora la industria va por otro camino. Es decir, hay que tomárselo en serio. Y veo positivo que se asuma que no se pueden ir a programas maximalistas, porque en el momento que Holanda, porque también aquí hay un tema, en esos países también hay tensiones de extrema derecha. La extrema derecha o la ultraderecha no solo la vivimos en nuestro país, esos países también tienen ese miedo. Yo creo que Merkel, claro, se ha posicionado de nuestro lado porque ha visto que si naufraga la Unión Europea o si naufraga el sur, naufragamos todos. Pero también hay que ser conscientes que en esos países hay tensiones también de este tipo que les molesta que le den dinero a los peores alumnos.
Estefanía, este acuerdo, entre otras cosas, lo positivo es que neutraliza el discurso antieuropeo de los populismos y extremismos de derecha e izquierda. Evidentemente, por lo que decía al comienzo, que acerca al ciudadano una Unión Europea que estaba muy distante y muy difusa. Pero volviendo a lo que planteáis de fondo, yo no creo que haya ningún país insolidario, y sí, en cambio, creo que en esa mutualización, por ejemplo, de la deuda, que es un grandísimo paso como una unión política, que muchos que creemos en Europa siempre abogábamos, ¿no?, que hubiera más política, hoy se mutualiza deuda, algo importantísimo, como una gran federación de naciones. Pero, evidentemente, la solidaridad también se mutualiza, y se mutualiza a través de las condiciones, Elisa. No hay que llamar, tú puedes llamar lo que quieras a quien quieras, ¿no?, lejos de mí decirte lo que tienes que opinar. Pero yo, con sus ideologías y con sus matices que a veces nos pueden desagradar, yo creo que Europa, en el fondo, ha dado un paso de solidaridad. Y claro, hay que poner condiciones a la solidaridad y hay que tener una hoja de ruta común. Y cuando todos estamos a favor de las ayudas sociales o de un presupuesto social, evidentemente lo primero que hay que hacer es revitalizar una economía, la española, la italiana, cualquier otra, para que haya dinero para la ayuda social. Y con una previsión de una caída del PIB tan estratosférica como vamos a tener en España, el principal motivo de preocupación es revitalizar una economía para que la sociedad civil, pagando impuestos, vía impuestos, pueda luego tener ayudas sociales, más allá de las subvenciones europeas. Y esa es la hoja de ruta actual de la Comisión Europea y, por tanto, de ahí las condiciones. Por ejemplo, que haya un sistema de pensiones en España sostenible, que nos dirijan incluso desde Europa, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque
nadie va a tomar
demográficamente, no, pero demográficamente, Elisa, tenemos un gravísimo problema, y lo hemos hablado en este gabinete muchas veces, al que no se le está dando solución con las pensiones.
Sí,
bueno,
Gallego,
pues que sea sostenible a futuro, que haya condiciones para que esa sostenibilidad de las pensiones,
eso
sea una condición clave de Europa para darnos fondos.
Pero eso no es cierto. Vamos a ver, esto es lo que pretendía Holanda, porque es lo que pretendía Holanda, entre otras cosas, porque sus grandes bancos y sus corporaciones están especializadas en fondos de pensiones privados. Era un interés que tenía Holanda, pero esto no ha salido adelante. Es decir, no digamos a la gente que nos van a condicionar.
No, tienes razón, Elisa. Es más, mira, Gustavo Ugarte, a través de Twitter, me hace recordar una cosa que lo estaba apuntando ahora Elisa. Los trabajadores holandeses, alemanes, todos los países del norte, tienen unas pensiones públicas mínimas que están después redondeadas por las pensiones invertidas en fondos de deuda. ¿En qué países? En los países del sur europeo. Por eso les interesa que los países del sur europeo tengan mucha deuda, porque entonces sus fondos están más altos. Entre eso y la competencia desleal que hacen con el dumping fiscal, ahí esa es... ese es el cinismo, ¿no? Es que son hipócritas.
También son hipócritas. Sí. Y eso, mira, exactamente eso es lo que dijo Macron en una de las noches estas ya cruciales, dio un golpe en la mesa y le dijo a Rutte y a Kurz, que es el austriaco, que además de todo eso son incoherentes y son hipócritas, efectivamente. Y son unos cínicos. Porque es lo que os he dicho antes. O sea, ellos están quejándose de una transferencia que no la van a hacer ellos. Es que son Alemania y Francia como los mayores aportadores, los que van a aportar la mayor parte de ese dinero. Y además, lo que han conseguido Holanda y Finlandia y estos pequeñitos es tener un cheque de reintegro del dinero que ellos dan. O sea, que son solidarios, pero un poquito menos, porque a ellos se les va a reintegrar parte de lo que dan. O sea, vamos a ver, no olvidemos nunca quiénes están ahí, porque hemos conseguido un pacto, pero no hay que olvidar nunca la postura que han tenido estos señores. Que esperemos que un día no haya un cambio climático, suba el mar y les inunde el país. Que tienen todo el país hecho robado al mar,
sí,
con diques.
Los polders holandeses, sí.
O sea, que como un día tengan un desastre natural, a ver si les vamos a decir que, como ha dicho Rute, que a ver si son ellos capaces de sacarse solos las castañas del fuego.
Repartamos juego. Javier.
Sí, estoy de acuerdo, Lisa. Alemania y Francia son la columna vertebral y, por tanto, son los que marcan la pauta y los que aportan dinero. ¿De acuerdo? Y por tanto, ¿tú crees que Alemania y Francia no van a estar de acuerdo con unas condiciones, con una condicionalidad para que haya, para que se fortalezca la competitividad de cualquier país, ergo España? Para
que no haya desequilibrio presupuestario. Para que haya un sistema de pensiones, que me he leído lo que han pactado. O sea, no es que
bueno,
creas.
Pues
no han pactado ni del sistema de pensiones ni del equilibrio presupuestario. No han pactado nada de eso. Mira,
lo ha dicho Garitano. No está negro sobre blanco, pero es evidente que el semestre europeo. Lo que está marcado por el semestre europeo es eso, es equilibrio presupuestario, es una serie de condiciones que van a ser exigencias para y bienvenidas sean, como pensamos muchos, de cara a estos fondos.
Pero ves, es que yo no os puedo entender, de verdad, es que no os puedo entender.
Pero Elisa, no estamos diciendo que van a recortar a casco porros, que es que no lo ha dicho nadie, o sea, solo creemos que van a pedir reformas.
Pero reformas, que ya no te digo a ti. Le digo a Javier que él interpreta como las mismas reformas que se intentaron hacer cuando la crisis financiera. Y yo lo que he leído, me he podido confundir, pero después de leer la prensa española y la francesa, porque es que ya no me fío de la española, y me he leído la francesa, y además de todos los signos, he leído Libération, Le Monde y Le Figaro. Y todos hablan de una adecuación a esa agenda, que es una agenda de respeto climático, de avanzar hacia otro tipo de economías, en las que además se habla de crear nuevos ingresos para compensar estos gastos, nuevos ingresos que serían una tasa sobre el plástico no reciclado, que serían que sería una especie de mercado interior de carbono para encarecer aquellos productos que se hubieran producido de una forma poco ecológica, de una forma contaminante. He leído, en fin, todas esas cosas. He leído sobre un nuevo impuesto a las tecnológicas, a las grandes tecnologías, pero es que no he oído nada de la mochila de las pensiones. O sea, es que esto es un tema del que solo se habla en España.
Elisa, yo en ningún momento he dicho que defienda que a partir de ahora vengan también los hombres de negro con la tijera en las manos a recortar por activa y por pasiva. En ningún momento. Otra cosa es poner en evidencia, como ha dicho Garicano, que lo hemos escuchado en este programa hace media hora, que hay una condicionalidad lógica, según una hoja de ruta europea, marcada por Alemania y Francia, sobre todo como...
Garicano es un economista liberal y también está interpretando las cosas... Bueno, pues que él las interpreta... Pues,
porque es que es cuestión ideológica también.
Bueno, es
que tú lo negaras.
¿Qué hora es?
Es de los que la goza mucho,
Elisa,
pensando que nos van a apretar.
Espera tu momento todos. Vamos a hacer una pausa que nos ha echado el tiempo encima y después seguimos.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado ya? Vuelve el descuentazo de Yastel. La doble venta irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Oppo A9 por 4 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Gran Canaria, gran destino con Viaje Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. Este verano reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 486 euros con Viaje Sol Tour.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Onda Cero.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
Películas de culto imprescindibles en versión original, exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante, en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestacion.com.
Hemos descubierto el valor de la palabra cerca y que lo que tenemos al lado es lo mejor. Ciudades patrimonio, espacios naturales protegidos, la mejor gastronomía, pueblos llenos de encanto. Todo está más cerca de lo que creemos. Sentirnos cerca nos da confianza. Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sambil Outlet vuelve a estar contigo. Y por supuesto vuelve con la mayor oferta outlet. Jack & Jones, prenatal, Décimas, Footlooker, Tempe de Inditex, Fifty Factory, el outlet de Corte Inglés, Outlet Sport y muchos más. Vuelven las compras, vuelven las rebajas, vuelve todo lo que querías. Sambil Outlet, volver a ser, volver a estar. Salida 30M40.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-6767. Gilmar.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
¿Moda de rebajas? Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir, con descuentos de hasta el 70%, las mejores firmas y tendencias, y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Onda Cero.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Quedan 10 minutos, vamos a rentabilizarlos al máximo. No sé si le he dejado a Javier con la palabra en la boca, o a Elisa, o a Estefanía, que hace rato que no la oíamos, sí. Así que le cedo la palabra a Estefanía.
Exacto, Yo quería añadir algo sobre el debate de las reformas o qué de reformas, que decía Lisa que ya no lo había encontrado así puntualizado. Yo creo que aquí hay dos planos. Uno, el plano de que hagamos X cosa y Holanda, por poner cuál es el país que ha estado así más en boca de qué eran los frugales, diga esto no. Entonces, hay por ahí digamos que hay una reforma, un cauce informal, que es que hagamos X cosa y a Holanda no le encarte y se queje y proteste. Pero y nos paralice la reforma. Espera, y nos paralice la reforma. O hay otra cosa que yo creo que es un poco, porque al final la Unión Europea a veces utiliza un lenguaje muy civilino, muy sutil. Creo que hay un tema, es, por ejemplo, la reforma laboral del año 2012, no nos van a pedir a lo mejor que apliquemos otra reforma laboral, pero no les va a hacer ninguna gracia que deroguemos íntegramente la que ya hay. O si hacemos otra, que sea, por ejemplo, uno de los objetivos que debería, uno de los objetivos que debería alarmarnos como economía, y esto no es ni de izquierdas ni de derechas, debería alarmarnos, que tengamos la más alta temporalidad. Es decir, en España los contratos que se hacen son esencialmente temporales y otros países no tienen esa alta temporalidad. ¿A quién afecta esto? A personas menos tituladas, por tanto, ingresos seguramente más bajos y jóvenes.
Eso lo consagra la reforma laboral.
Vale. No, pero espérate, claro. Elisa. No, pero te digo una cosa. Yo sé que en España tiene muy mala prensa la reforma laboral de Rajoy, pero es que en Europa incluso creen que se quedó corto. Es decir, hay países que creen que... Espera un segundo.
Un momento, bueno, por favor, que acabe Estefanía.
Luego, otra cosa. Las pensiones en este país y en el Congreso está en debate en una comisión. Se piensa cómo se van a financiar las pensiones. Hay un tema, por ejemplo, en Francia tienen impuestos directos para las pensiones. Aquí se piensa, pues, cómo se puede hacer. Está claro, y esto lo sabemos todos los que tenemos ojos en la cara, que hay chavales que cobran una miseria y que si estos son los nuevos contribuyentes, bueno, los chavales y gente adulta, si estos son los nuevos contribuyentes que van a pagar las pensiones del mañana, la brecha se va a ir haciendo cada vez más grande. Por tanto, hay un desajuste también en eso. Otra reforma, todo el tema educativo. Estamos viendo estos días los MIR, los estudiantes MIR de medicina, quejándose. Hay muchas reformas que se pueden hacer para intentar que la economía sea productiva a largo plazo. La economía española, valor añadido, últimamente está produciendo poco o ninguno, porque somos esencialmente especializados en servicios, pero el valor añadido lo darían patentes, una industria tecnológica potente, una industria de investigación potente. Eso es lo que se busca. Pero ya te digo que involuciones de lo que ya se ha hecho...
no van a permitir. Ya está. O sea, ya sabéis lo que van a votar los 27, no sé qué cosa.
Las recomendaciones de la Unión Europea en otros años, uno puede intuir.
No hay condicionalidad respecto a cómo vaya a legislar cada país. No hay condicionalidad. La única condición que se puso sobre la mesa tenía que ver con el mantenimiento del Estado de Derecho y afectaba a Polonia, a Hungría y a Eslovaquia.
Y no se ha
aplicado. Pero Macron llegó a decir pas d'état de droit, c'est gros. Y era así. Es la única condicionalidad que afectaba, digamos, a la soberanía de los Estados que se puso sobre la mesa, era esa. Y era porque le están aplicando un artículo 7 a Hungría. O sea, que es porque Hungría está patinando fuera del club.
Lo llamaban la cláusula Orbán, precisamente.
Efectivamente, clarísimamente. Pero no hay esa condicionalidad. La condición es que las ayudas vayan destinadas a adaptar la economía, a mejorar la economía, adaptándose a ese futuro de la Unión Europea, de una nueva economía más ecológica, apartada de tal. Los proyectos, se analizarán proyectos, pero es que no se trata de cómo se va a legislar, sino de proyectos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, no conviene decirle a la gente que esto consiste en que los europeos nos van a decir cómo tenemos que arreglar las pensiones, porque no es así.
No he dicho eso, he dicho que si no le gusta, dirá...
¿A quién?
Esto que, pues a Holanda o quien sea.
No lo cuentas. Holanda dirá, esto que ha hecho España no me gusta, echo el freno, lo llevarán a la comisión, votarán los 27 y si una mayoría apoya lo que ha hecho España, España seguirá adelante. Y eso solamente referido a que se adapte o no al destino de los fondos. ¿Y qué tiene que ver el destino de los fondos con arreglar las pensiones?
Todo, Elisa, porque al final el problema que tenemos es de mantenimiento del estado del bienestar, de observar cómo qué tenemos que arreglar para que siga en pie nuestro estado del bienestar.
Si queréis seguir diciéndole a la gente...
Acabando el gabinete,
pero
señores.
Si queréis insistir en decirle a la gente...
No se me enconen.
Que esto es una ayuda condicionada y que desde Europa se nos va a condicionar para que hagamos unas políticas que son las políticas que defiende la derecha.
No,
y los economistas
eso lo estás
liberales,
diciendo tú.
Pues no, lo estáis diciendo vosotros
indirectamente. No, eso lo estás diciendo.
Vale, dejémoslo ahí.
Yo os digo que no va de eso lo que se ha conseguido.
Dejémoslo ahí. No va de eso. Te dejo 30 segundos, Javier. 30 segundos.
Va a haber una cláusula de control a los préstamos y a las subvenciones. Y eso irá, si no la pasa, a un comité económico y financiero que condicionará
para
esas
ayudas. Para que no se desvíen de la finalidad. Para que no se desvíen de la finalidad.
Elisa, por favor. Ese es el famoso freno que yo creo que se ha aprobado en cierta forma para que los países llamados autodenominados frugales también puedan lavar un poco la cara delante de sus propios parlamentos. Pero quién es el guapo que pone en marcha ese freno.
Alemania y Francia, que volvemos a la estructura central de Europa, también tendrán ese peso a la hora de marcar que las subvenciones, los préstamos, vayan a revitalizar la economía y no, a lo mejor, a un fondo que no produce.
Vamos
que
no, a saludar a Juan
favorece
Ramón.
La competitividad.
A Juan Ramón Lucas. Es Juan Ramón, media, por favor.
Lo único que puedo hacer es decir que vamos a tratar de explicar lo mejor posible qué ha sucedido. Y digamos que pongo por delante que mi impresión, aunque lo comentaremos, va a estar la ministra de Exteriores en el programa. Para comentarlo también, es que se ha evitado un rescate y, como decía el primer ministro italiano, se ha evitado también el veto, que era una cuestión muy importante. Hay un freno, en efecto, pero partíamos en la negociación con una intención de veto por parte de los llamados países frugales. Vamos a explicar el acuerdo, vamos a escuchar las reacciones políticas, vamos a tratar de acercarnos a qué significa y luego vamos a tratar de no mezclar, como se está mezclando algunas cosas, esto con el presupuesto de la Unión Europea para el 2027, donde sí ha habido un recorte de la política agraria común, de la PAC, que afecta mucho al sector del campo, bastante cabreado hoy, no tanto por estas ayudas como por los términos del presupuesto. Hablaremos también de cómo está. Hoy hace un mes que estamos, digamos, fuera del estado de alarma, y las cosas están como están. Hombre, hoy hay unas cuantas decenas menos de contagiados que ayer, pero la situación en Barcelona está cada vez peor, y lo que ha pasado con la polémica en torno al Fuenlabrada y el viaje a Coruña,
sí, vaya
pues
lío.
También, claro, también será objeto de atención. ¿Cómo lo es la tremenda estadística que nos ha facilitado UNICEF de los niños pobres en España? Es decir, hay muchos niños, por ejemplo, se rompen las gafas, y esa es una imagen, a mí me parece muy gráfica, y no pueden comprarse unas, no tienen dinero para otras, y desde luego no van de vacaciones ni tienen las condiciones que los otros niños que no están en su situación pues tienen. Hablaremos también, como he dicho, con la ministra de Asuntos Exteriores. Y desde luego trataremos de explicar en lo posible cuál es el recorrido que tiene el acuerdo conseguido ayer y también el pacto, los elementos de pacto de reconstrucción que en materia sanitaria de Unión Europea están a punto de alcanzar, si es que lo alcanzan Partido Socialista y Partido Popular.
Gracias, Juan Ralucas. Gracias también a Elisa Beni, a Estefanía Molina y a Javier Gallego. Vamos a tener muchos gabinetes hablando del futuro. Gracias a todos. Adiós.
Ojo, a 200 metros...